additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le abreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy en Cuba Información hablaremos de cooperación sur-norte. No cooperación norte-sur, como estamos acostumbrados a escuchar, sino cooperación sur-norte, porque hablaremos de la cooperación de un país del sur, de un país de eso que se llama el tercer mundo, como Cuba, con una población del primer mundo. Concretamente, hablaremos del programa de alfabetización en la ciudad de Sevilla, en Andalucía, con asesoría de Cuba. De esto y de muchas cosas más. Comenzamos.
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
Recientemente, el gobierno de Barack Obama ha derogado algunas sanciones contra Cuba, como determinadas restricciones a los viajes a Cuba o al envío de remesas de la comunidad cubana emigrada a Estados Unidos. Esta medida levanta una ínfima parte de las sanciones económicas y políticas impuestas contra el país caribeño y en ningún caso supone el levantamiento, siquiera parcial, del bloqueo económico a la isla. Sin embargo, los grandes medios de comunicación, suscribiendo el nuevo guión de la diplomacia hacia Cuba del gobierno de Estados Unidos, han puesto en marcha una gran operación de propaganda alrededor de dichas medidas.
El presidente de Estados Unidos sigue dando importantes pasos en política internacional. El último, el levantamiento de las restricciones para viajar y enviar dinero a Cuba.
Estamos en el día después de la decisión de Barack Obama de cambiar la relación de Estados Unidos con Cuba.
El mensaje del gobierno de Estados Unidos, legitimado por todo el aparato mediático internacional, es evidente. Cuba, que ha tratado de ser asfixiada por negarse a admitir un modelo político y económico impuesto por un gigante económico y militar, debe ahora realizar reformas que le conduzcan a adoptar dicho modelo, sencillamente porque su agresor ha decidido soltar uno de los nudos de la cuerda con la que sigue intentando ahogarla.
Debemos suponer que, igual que Estados Unidos ha cambiado su política hacia Cuba, haya también una cierta apertura en Cuba, ¿o esto es esperar demasiado?
Lo razonable sería pensar que es el momento de que Cuba mueva ficha.
Este mensaje único de los grandes medios es la justificación de la política de intervención histórica de Estados Unidos en Cuba, ahora maquillada por unas medidas, sin duda positivas, pero que en absoluto afectan al fondo de la política de bloqueo.
Habría que exigirle al régimen cubano que se produjera también algún tipo de gesto democratizador o al menos de avance que no hemos visto todavía.
La propaganda mediática emplea además la exageración y el embuste. El titular del diario El País del día 14 de abril reza: Estados Unidos permite viajar libremente a Cuba. Una manipulación evidente de la realidad, ya que las medidas de Obama solo afectan a la comunidad de origen cubano, mientras el conjunto de la ciudadanía de Estados Unidos sigue teniendo prohibido viajar a Cuba. El mismo día, el editorial de El País, titulado La Hora de Cuba, iba más allá del apoyo a la política de intervención suave de la administración norteamericana en Cuba. Aprovechaba para posicionarse, una vez más, contra los gobiernos de izquierda de América Latina, usando el insultante término de populista y tratando de borrar la historia del imperialismo de Estados Unidos en la región, al afirmar lo siguiente. También para ellos podría estar aproximándose la hora de la verdad, en la medida en que los movimientos diplomáticos de Obama limitan la eficacia de la retórica antiimperialista. Algo lógico en El País, si tenemos en cuenta que el grupo multinacional Prisa ha visto frenada su expansión empresarial de compra de diarios, radios, canales de televisión y editoriales de América Latina por las posiciones de defensa de la soberanía nacional de los citados gobiernos de izquierda. El tema Cuba demuestra que el pluralismo informativo es papel mojado en los grandes medios. Analicemos tres de las tertulias televisivas que abordaron en el Estado español las medidas de Obama hacia Cuba. El espacio La Mirada Crítica del canal privado Telecinco realizó en la misma mañana del mismo día 16 de abril dos tertulias, en las que participaron 3 y 5 personas respectivamente, presentadora incluida. Ni una sola de ellas se posicionó abiertamente a favor de las posiciones de la Revolución Cubana.
Lo que pasa es que Cuba es víctima de un régimen absolutamente dictatorial, obsoleto.
Le da igual fusilar, como ha hecho, encarcelar y mantener a un pueblo oprimido durante 50 años, ¿no?
En la tertulia del canal público Televisión Española 24 Horas, las 4 personas del panel, incluido el presentador, refrendaron el mismo mensaje de ataque al gobierno cubano.
Al régimen cubano se le acaban los pretextos. Yo estoy convencido de que gran parte de la razón de la supervivencia de la dictadura en Cuba ha sido la ley Helms-Burton.
Lo que hay es un gran fracaso económico y social en Cuba.
En otro canal público, en este caso la televisión vasca Euskal Televista, las 8 personas de la tertulia, incluidos presentador y presentadora, descalificaron igualmente al gobierno cubano.
Hay que pedir el fin de la dictadura y la transición hacia la democracia.
Es vergonzoso cómo se vive allí. Solo vive el politburó del Partido Comunista bien.
Los informativos diarios de televisión, en un tono aparentemente más neutral, dieron voz absolutamente preferente a la llamada disidencia cubana. Ninguno de los noticieros de mayor audiencia entrevistó a intelectuales afines a la Revolución Cubana, a representantes del gobierno de la isla o a miembros del movimiento de solidaridad con Cuba en el Estado español. Los grandes medios presentan a los denominados disidentes como si fueran una fuerza autóctona de oposición política, pero ocultan deliberadamente su probada dependencia económica y política del gobierno de Estados Unidos.
Un grupo de disidentes cubanos encabezados por el expreso político Héctor Palacios y el activista Lizardo Sánchez Santa Cruz enviaron una carta al presidente Obama para pedirle un uso eficiente de los 48 millones de dólares que anualmente Washington destina a la oposición interna.
Algo que sería inaceptable en cualquier estado del mundo, que un grupo político sea financiado por una superpotencia extranjera que bloquea al país y que trabaja con sus mismos fines, es legitimado por los grandes medios, gracias a su control de las fuentes de información y de opinión y a sus instrumentos de censura informativa.
Cuba Información estuvo en Sevilla con el coordinador del programa de alfabetización en esta ciudad andaluza, que se lleva a cabo a partir del método cubano Yo Sí Puedo, premiado por la UNESCO. Conversamos con Ismael Sánchez. Le escuchamos.
El método de alfabetización Yo Sí Puedo ha conseguido ya alfabetizar a más de 3 millones de personas en todo el mundo. Este método creado desde Cuba se está implementando no solo en países del tercer mundo, sino también en el llamado primer mundo, en ciudades como Sevilla. Vamos a hablar con Ismael Sánchez, él es el coordinador del proyecto de alfabetización aquí en Sevilla, aplicando este método cubano. Hola, buenas tardes.
Encantado de estar aquí contigo, con todos los visitantes de Cuba Información.
Explicaros un poco cómo ha sido el proceso. Se aprobó ya desde una iniciativa municipal del Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, se aprobó la implementación de este método de alfabetización, viendo un poco la realidad de la ciudad, ¿no? De que en una ciudad del primer mundo todavía hay cientos de personas analfabetas. ¿Cómo ha sido el proceso desde que se aprobó hasta que, bueno, ya se está implementando? Y me imagino que ya tendréis los primeros resultados.
Efectivamente, tal y como estás planteando, con la entrada del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, en el Ayuntamiento de la ciudad en el año 2003, se vio la necesidad de aplicar un programa de alfabetización en los barrios obreros y en las zonas más desfavorecidas de nuestro municipio. Analizando, viendo los resultados que el programa cubano de alfabetización Yo Sí Puedo estaba cosechando en aquellos entonces en países como Venezuela, nos llamó gratamente o nos sorprendió gratamente los resultados y empezamos a analizarlo. A raíz de ahí entramos en contacto con el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, que es el creador de este programa, y con la necesidad de que, como te decía, de intentar poderlo trasladar a nuestra ciudad. En la actualidad más de 30 países están aplicando este programa o han aplicado este programa, habiéndose alfabetizado en todo el mundo más de 3 millones de personas, como tú bien habías dicho. Nuestra ciudad, que es una pequeña ciudad dentro del planeta, tenemos una población de alrededor 700.000 habitantes, de los cuales 35.000 personas no saben leer y escribir. Tú hablabas de cientos de personas, nosotros ya tenemos datos miles. A través del censo que hemos realizado, que son miles las personas, ¿no? Motivado por esto, teníamos la obligación de aplicar un programa que fuera efectivo, un programa que huyera de la educación convencional, para intentar poner fin al analfabetismo también en la ciudad de Sevilla. ¿Qué mejor programa que un programa que nos exporta la revolución cubana, que nos exporta la solidaridad cubana, como es el programa Yo Sí Puedo? Y en eso estamos empezando, podríamos decir, a partir del año pasado, que hicimos el diagnóstico y la contextualización del programa cubano para la realidad y el contexto de nuestra ciudad, y a raíz de ahí, tras haberlo adaptado, hemos empezado a aplicarlo de forma generalizada en todas nuestras barriadas.
¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? Porque, como tú bien dices, la realidad sevillana, la realidad de esas personas analfabetas sevillanas, no es la realidad ni de Venezuela ni de Bolivia. Entonces, el método en sí, había que cambiarlo. Bueno, igual explicas mejor, va a través de una serie de videolecciones, que, bueno, que me imagino que habría adaptado incluso a la forma de hablar, ¿no?
Metodológicamente el programa no varía, es decir, esto el programa ha sido fruto de un estudio por parte de más de 40 pedagogos cubanos a cargo de la profesora Leonela Relli durante muchos años, por lo cual metodológicamente el programa es el mismo en Sevilla que en Venezuela, que en Bolivia, que en Nicaragua o que en El Salvador. Lo que sí cambia, pues, son las expresiones, las formas de hablar, palabras concretas que se utiliza. Para eso, un equipo de 8 actores sevillanos estuvo en Cuba grabando en los estudios de Canal Educativo la grabación, las 65 videoclases de nuestro programa para Sevilla. Previamente a eso se hizo un trabajo por parte de la asesoría cubana junto con técnicos y metodológicos y un grupo de pedagogos sevillanos para adaptar o contextualizar, como decimos nosotros, el programa a nuestra realidad. Por supuesto, con nuestra forma de hablar, con nuestro acento, con nuestras expresiones típicas, etcétera, ¿no? También es muy importante que los participantes se sientan reflejados, claro, o se sientan identificados con los distintos perfiles de los actores en este caso, ¿no? Para eso también hubo que hacer un trabajo previo de adaptación o de guión sobre los perfiles de esos actores, porque en la ciudad de Sevilla, por ejemplo, no tenemos la figura o el perfil de un indígena como si había en otros países, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, pues aquí tenemos población inmigrante, población de etnia gitana, tenemos trabajadores jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo que se estuvo realizando durante un año, durante el año pasado, todo el 2008, para que el programa fuera lo más representativo posible de nuestra realidad.
Bueno, en esta implementación que lleváis ya unos meses, entiendo, ¿no?, en este 2009, bueno, ¿cuántas personas están beneficiándose del programa Yo Sí Puedo? Y bueno, y explícanos un poco también en qué zonas de Sevilla, y me imagino que también, dependiendo de las zonas, dependerá, pues habrá distintos perfiles de edad, de estrato social o de realidades, ¿no?
El programa se está aplicando en varias zonas de la ciudad en la actualidad aglutinan 6 distritos. Nosotros lo hemos clasificado en 3 grandes zonas de la ciudad. La zona sur, por un lado, donde están los 6 barrios que conforman el polígono sur. Otra gran zona que la hemos venido a denominar la zona este, que son las barriadas obreras de Cerro del Águila, Santa Teresa, Las Moradas, etcétera. Y luego otra gran zona, la zona norte, que desde se va haciendo, podríamos decir, un barrido desde el barrio más al norte de la ciudad, que es San Jerónimo, hasta Polígono Norte, Hermandad del Trabajo, etcétera. Son cientos los participantes que conforman los distintos grupos de alfabetización. ahora mismo y también decenas de facilitadores los que están atendiendo esos puntos. La idea es a partir del mes de mayo poder generalizar este programa en toda la ciudad y que se aplique simultáneamente en todos los barrios de la ciudad de Sevilla.
¿Y qué respuesta ha tenido la gente que se acerca a aprender a leer y a escribir? Me imagino que habréis tenido todo tipo de reacciones, ¿no?
Sí, efectivamente, las respuestas son tantas como personas están participando, porque cada persona es un mundo, tiene sus características, en algunos casos su problemática o detrás, etcétera, ¿no? También influye mucho los márgenes de edad. Hay personas participando desde los 16 años hasta personas mayores de 80 años, ¿no? Pero todos tienen un denominador común, es que no saben leer y escribir. Es que por X motivo no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Personas mayores que les pilló la guerra o que tuvieron que empezar a trabajar desde muy temprana edad para ayudar a su casa. Personas más jóvenes que el propio sistema los ha desvinculado, han fracasado en su escolarización o han tenido también que trabajar, que echar una mano en la casa, ¿no? Entonces el programa se está acogiendo con mucho entusiasmo, con mucha ilusión por parte de todos los participantes, principalmente porque el método, lo novedoso de este método es que alfabetiza en muy corto periodo de tiempo y en solo 8 semanas una persona que en 70, 80 años no ha tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir, en solo 2 meses puede con mucha fluidez leer y escribir, ¿no? Entonces, están accediendo a un derecho fundamental que se les ha negado durante años. Para ellos les cambia la vida, ¿no? Les cambia la vida porque desde la carta del médico que reciben, que ya no tienen que ir a decir a un vecino que se la lea, no sé qué, o directamente no sentir vergüenza a la hora de tener que rellenar un formulario ante una administración pública o ante los papeles del colegio del niño, o lo que sea, o al pedir una ayuda a los servicios sociales, o en fin, infinidad de cosas, ¿no? Que no hay que reconocer con vergüenza de que no se sabe leer y escribir en un país como el nuestro, en una ciudad como la nuestra, ¿no? Que parece que no existen analfabetos, y si existen los analfabetos es porque ellos quieren, ¿no? Entonces les cambia la vida totalmente, ¿no?
Me imagino que también eso que comentas, ¿no? Que parece que no existen analfabetos en Sevilla, en una ciudad supuestamente civilizada y desarrollada, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que cuando desde el propio Ayuntamiento se tomó esta iniciativa hubo ciertas dificultades, pero ahora mismo, por ejemplo, es un programa que ya se está implantando y a lo mejor las dificultades son otras, ¿no? Me refiero no dentro de la implementación del propio programa, que tendrá sus propias características y complicaciones, sino desde fuera, ¿no? Como el resto de la ciudad, ¿cómo ve esto? Si es que se está difundiendo el tema, ¿no?
Sí, es sorprendente y a la vez llamativo. Sorprendente y llamativo cuando nosotros aquí contamos que Cuba fue declarada libre de analfabetismo en 1961, y Cuba, un país del tercer mundo, que Venezuela ha sido declarada libre de analfabetismo en el año 2005, que recientemente Bolivia, en diciembre del 2008, ha sido declarada libre de analfabetismo, que Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina, va a ser declarada libre de analfabetismo el próximo 19 de julio, y que Sevilla, en el año 2009, aún sigue contando con al menos 35.000 personas que no saben leer y escribir. Sorprendente y llamativo. Y provoca relaciones de todo tipo, desde personas que deciden apoyar este programa, que son fieles y que reconocen que Cuba está exportando lo mejor de su revolución, que Cuba está exportando solidaridad sin pedir nada a cambio, con el único objetivo que en el mundo no exista un solo analfabeto, hasta reacciones totalmente contrarias, porque son países socialistas, son países del tercer mundo los que nos están diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, que aprendamos de ellos, ¿no? Decía el comandante Hugo Chávez que ya había llegado el momento que los países del sur le dijeran a los del norte cómo tienen que hacer las cosas, y eso en Sevilla se está empezando a producir. Claro. Estamos teniendo a Cuba como faro de dignidad, y los resultados que han obtenido en otros países de América Latina, para decir que en Sevilla también se puede, que hay un programa que es cubano, que es muy bueno para conseguir el objetivo de que todos nuestros ciudadanos, de que todos nuestros vecinos y vecinas aprendan a leer y a escribir, y que esto lo hace Cuba sin esperar nada a cambio, simplemente desde una concepción internacionalista, simplemente desde la solidaridad que caracteriza a la revolución cubana. Entonces, para la derecha mediática, para la derecha política, que se alfabetice en nuestra ciudad es algo peligroso. Algo peligroso porque está poniendo en tela de juicio lo que ellos llevan años y años diciendo sobre Cuba, sobre Venezuela, ahora sobre Nicaragua, y dentro de dos días empezarán a decir sobre El Salvador porque ha entrado el Frente Farabundo Martín en el gobierno. Entonces para ellos es muy peligroso que nosotros seamos capaces de mostrar que Cuba es solidaridad y que Cuba exporta lo mejor de su revolución y que Cuba no persigue ningún otro objetivo que la gente se pueda desarrollar también en el primer mundo, también en el primer mundo, también en los países capitalistas como el nuestro y en las ciudades capitalistas como la nuestra, también, ¿por qué no? Entonces provoca reacciones enemigas, ¿no? Y por así decirlo, hasta el punto que, bueno, algún medio de comunicación ha llegado incluso a decir que desde la ciudad de Sevilla estamos pagando un programa de alfabetización que se aplica en la isla caribeña. En la isla caribeña, fíjate qué barbaridad. Eso ha salido recientemente el lunes pasado en algunos medios de comunicación. Eso es una barbaridad. Cuba se declaró libre de analfabetismo en el 61, dos años después del triunfo de la revolución cubana. En Cuba no existen personas que no sepan leer y escribir. Cuba todo el mundo. ¿Cómo nosotros vamos a pagar un programa para que se alfabetice en la isla? Es todo lo contrario. Cuba nos exporta, nos da un programa y no pide nada a cambio para que nosotros alfabeticemos, porque todavía hoy en el primer mundo existen muchísimos analfabetos.
Sin embargo, ha tenido éxito en el sentido de que parece ser que hay otros ayuntamientos y otros espacios en los que también se quiere aplicar este programa de alfabetización, ¿no?
Sí, cada vez se están interesando más municipios, incluso comunidades autónomas del Estado, por la aplicación, por los resultados que estamos obteniendo, porque están comprobando que en Sevilla se está alfabetizando, que se está alfabetizando de forma correcta y rápida. Entonces les está llamando la atención y son muchísimas las localidades que ya se empiezan a interesar porque quieren aplicar el programa en la ciudad. Claro. Nosotros hemos sido la puerta del Yo Sí Puedo en Europa. Y bueno, también tenemos esa responsabilidad. Cuba nos puso a nuestra disposición un programa y nosotros ahora tenemos el compromiso y la obligación de también ponerlo a disposición del resto de municipios, de ciudades o de países que lo necesiten en Europa, ¿no?
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
No me digas más mentiroso, no me digas más vago, no me digas más mentiroso, no me digas más.
Las recientes medidas del gobierno de Barack Obama con respecto a la emigración cubana han servido a periodistas y tertulianos de los medios del Estado español para reafirmar su condena y demonización de la revolución cubana. La colección de tópicos, exageraciones y mentiras sobre Cuba, repetidos en las últimas semanas, es inmensa, por lo que seleccionaremos solo algunos ejemplos. Centenares de noticias en televisión, prensa y radio han dado por buena la cifra de 1,5 millones de cubanos y cubanas que han emigrado a Estados Unidos.
1,5 millones de cubanoamericanos podrán viajar a Cuba.
En Estados Unidos, allí viven más de 1,5 millones de cubanos.
La sección de intereses de Estados Unidos, institución que sustituye a la embajada en La Habana, habla en su boletín Washington Informa de poco más de 1,200,000 personas de origen cubano en Estados Unidos, de las cuales una tercera parte ya nació en este país. Estamos hablando, por tanto, según cifras oficiales del gobierno norteamericano, de no más de 800,000 personas, casi el doble de lo afirmado por los medios. Numerosos periodistas, además, califican a esta emigración, que en su inmensa mayoría es de raíz económica y muy similar a la de otros países del sur, como exilio, subrayando un componente político que en absoluto es real.
Los cambios afectarán a más de 1,5 millones de exiliados.
A partir de ahora, los exiliados cubanos podrán mandar a Cuba todo el dinero que quieran.
Los medios silencian las voces que defienden las posiciones cubanas e invisibilizan a las más de 2,000 asociaciones de amistad con Cuba existentes, que constituyen el mayor movimiento de solidaridad con un país de todo el mundo.
Estamos aquí pues defendiendo algo que es imprescindible para la humanidad, que es la Revolución Cubana,
que tiene que ser, como siempre decimos, un patrimonio que defendemos toda la gente que queremos transformar la realidad de todo el mundo.
Lo que está sucediendo en América Latina no hubiera sido posible sin el ejemplo de resistencia durante 50 años de los cubanos y de las cubanas.
Las únicas opiniones reflejadas son las de quienes condenan a la revolución cubana, bien desde un repudio políticamente correcto al bloqueo económico, bien desde la cínica negación de su verdadero impacto.
Y es verdad que se les acaba la coartada del régimen, que era el embargo estadounidense. Un embargo muy relativo, porque bueno, hay muchas empresas españolas radicadas en Cuba que tienen negocios, sobre todo de turismo.
Cuba no sufre ningún bloqueo. Cuba lo que tiene es un embargo de los Estados Unidos que no impide que cualquier otro país del mundo comercie con ella. No, perdón, no hay ningún bloqueo. Hay un embargo que afecta a los Estados Unidos.
Esta tertuliana, conocida por su agresividad y extremismo, repite el argumento estrella de la extrema derecha de Miami. Si el bloqueo no tiene impacto y sirve de excusa al gobierno cubano, habría que preguntarles por qué lo han defendido con tanto ardor durante casi 50 años. El bloqueo ciertamente es un embargo comercial de Estados Unidos que obliga a Cuba a adquirir mercancías, medicamentos e insumos de todo tipo en mercados distantes, con importantes incrementos de precios y que supone el cierre total para los productos cubanos del mayor mercado mundial. Ambas medidas implican ya pérdidas multimillonarias al país. Pero es mucho más que un embargo. Implica, por ejemplo, la eliminación del turismo estadounidense a Cuba, que duplicaría o triplicaría los ingresos del país en pocos años. Es el veto en Estados Unidos a aquellos productos de terceros países que contengan un solo gramo de azúcar, níquel u otro componente cubano, lo que cierra en la práctica a Cuba mercados tan importantes como el de la electrónica japonesa y tantos otros. Es la prohibición de entrada en puerto norteamericano de barcos extranjeros que en los 6 meses anteriores hayan tocado puerto cubano, lo que implica para Cuba pagar importantes sobreprecios en la contratación de las navieras. Es la imposibilidad de créditos a largo plazo por parte de organismos financieros multilaterales controlados por Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y es una política sistemática de amenazas y chantajes a posibles inversores de terceros países, a través de las presiones diplomáticas directas o mediante leyes como la llamada Ley Helms-Burton. Las pérdidas económicas, producto del bloqueo, son brutales para un pequeño país del tercer mundo como Cuba y tienen graves consecuencias directas en la vida de la población civil. El objetivo del bloqueo está recogido en el documento del Departamento de Estado del 6 de abril de 1960, desclasificado en el año 1991. Disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano. No es extraño que quien suscribe los tópicos de Miami se apunte a la corriente de revisionismo histórico que trata de presentar a la Cuba de tiempos de Batista como un país con un alto nivel de desarrollo.
La sanidad, bueno, la educación era mucho mejor entonces que ahora, créeme, bueno, mucho mejor.
Repasemos la situación de salud en la Cuba anterior a la Revolución Cubana. La esperanza de vida al nacer era de 62,3 años, 16 años menos que en la actualidad. Y los servicios médicos estaban concentrados en el centro de La Habana, mientras el conjunto de la población periurbana y rural carecía de los más mínimos servicios de salud. En cuanto a la educación, de una población cercana a los 6 millones, el 23,6% de las personas mayores de 10 años eran analfabetas y 600.000 niños y niñas carecían de escuelas. El analfabetismo fue erradicado por la revolución en los primeros años. En el Estudio Internacional sobre Calidad de la Educación Primaria de junio de 2008, patrocinado por la UNESCO, Cuba obtuvo el primer puesto entre los 16 países latinoamericanos y caribeños que participaron. Las inexactitudes e informaciones falsas son constantes en medios de comunicación que pretenden pasar por serios y rigurosos. El 14 de abril nos encontrábamos en el diario El País una suculenta perla informativa firmada por el periodista David Alandete, desde Washington. La Habana cobra una penalización del 10% a los envíos hechos en dólares, una forma de castigo contra el exilio cubano en Estados Unidos. En el año 2004, la Reserva Federal de Estados Unidos impuso una multa de 100 millones de dólares a la Unión de Bancos Suizos, UBS, por admitir cuentas del gobierno cubano en dólares. A partir de esta medida del gobierno de George Bush, un salto cualitativo en el acoso financiero a Cuba, el gobierno de la isla decidió fortalecer la entrada de otras divisas diferentes al dólar. Para ello, gravó a esta moneda con un 10%, con la intención de que los ingresos de turistas y emigrantes fueran en euros u otras monedas en vez de en dólares. No es, por tanto, ningún castigo, sino una medida de respuesta al cerco económico del gobierno norteamericano. Las exageraciones e inventos sobre la realidad cubana vienen acompañados, en muchos medios, de un tono informativo paternalista y de claros tintes neocoloniales. La presentadora María Teresa Campos, en Telecinco, mostraba su incredulidad porque el pueblo cubano no se ha levantado contra su gobierno.
Yo creo que es la única dictadura en la que el pueblo está ahí y no se levanta. Siempre ha habido héroes que han ido por delante, se han jugado la vida.
Y reproducía otro de los tópicos recurrentes sobre Cuba, el supuesto aislamiento de la información internacional del pueblo cubano.
Y parece ser que allí en Cuba es imposible que el pueblo haga nada. Cerrado a la información de todo de fuera.
El público cubano recibe a través de sus medios públicos más información internacional y sobre una mayor cantidad de países y temas que el del Estado español a través de todos sus medios privados y públicos. Parte de los informativos cubanos reproducen además información de canales extranjeros como Televisión Española o la CNN. El periodista Pascual Serrano nos cuenta una anécdota que ilustra la mentalidad de esta presentadora.
Hay una tertulia de María Teresa Campos en la que se estaba informando de un, no sé si sale en el libro, ¿no? De un huracán, de uno de los tantos huracanes en La Habana. Y entonces dice la María Teresa Campos, bueno, pues muy mal, La Habana está en un caos absoluto. Y entonces llama a una periodista española que está en La Habana, dice, mire usted que yo estoy aquí en La Habana. Bueno, pues no sé, que no pasa nada de eso. Y dice María Teresa Campos, usted lo que tiene que hacer es apagar la tele castrista que está viendo y le está engañando y escuchar lo que le decimos nosotros. Ya, pero que la mujer estaba no estaba encendiendo la tele, estaba asomándose a la ventana. Si estaba en La Habana, coño.
El llamado pluralismo informativo se limita a la gama de matices de un coro monolítico de voces que reproducen el mismo mensaje sobre Cuba. Periodistas, articulistas y tertulianos, desde sus privilegiadas tribunas, están apostando por la defensa de la actual política de intervención suave en Cuba de la administración Obama. Una estrategia que con otros métodos persigue el mismo objetivo histórico de Estados Unidos en la isla, la imposición de un modelo económico y político acorde a sus intereses.
Recientemente entrevistábamos en Bilbao a Teresa Paz, ella es consejera comercial de la Embajada de Cuba en Madrid. Nos habló sobre el papel de las mujeres en la Revolución Cubana durante las jornadas por el 50 aniversario de la Revolución, organizadas por Euskadi Cuba, Comité Internacionalista y Mugari Gabe.
Nos encontramos aquí en La Bolsa, en Bilbao. Estamos con Teresa Paz, ella es consejera comercial de la Embajada de Cuba en Madrid. Nos has venido a hablar a estas jornadas que ha organizado conjuntamente Mugari Gabe, Euskadi Cuba y Comité Internacionalista sobre, bueno, las mujeres, ¿no? Esa parte, la mitad de la población, como suele decirse, en prácticamente todo el mundo, y su papel, la importancia que han tenido en esa revolución.
Bueno, en realidad lo que hablamos un poco, enriquecimos lo que se dijo en el documental, que es muy completo, eso. Es un documental magnífico y emitimos algunas vivencias nuestras, ¿no? Por la suerte que tenemos de ser mujer y de haber vivido antes de la revolución. O sea, somos testigos excepcionales de este proceso. Y es lo que hemos transmitido, porque en realidad la lucha de la mujer en Cuba ha sido grande durante estos 50 años. Se ha logrado mucho. Ya se ve en la sociedad cubana su trabajo, su su expresión, pero todavía le queda mucho que hacer a la mujer en Cuba.
Los procesos revolucionarios, y efectivamente en el caso de Cuba es así, legalmente las leyes, como consecuencia de esa revolución, son igualitarias, apoyan esa no discriminación de sexos, pero claro, luego la sociedad es otra cosa, por eso me refería a pesar de, es muy difícil cambiar, es más fácil cambiar las leyes que la sociedad.
Yo pienso que sí, las leyes se cambian porque hay un grupo de vanguardia que trabaja en eso y está claro lo que se quiere, pero después lograr que se instrumente todas esas leyes, todo lo que se persigue con esas leyes en la sociedad, ese es el gran trabajo, porque hay que luchar contra mentalidades muy viejas.
Recientemente, bueno, en Cuba ha sido hace no mucho tiempo el congreso de la FMC, de la Federación de Mujeres Cubanas, que digamos que es bueno el organismo que aglutina a todas, al movimiento de mujeres en Cuba, ¿no?
Sí. La federación no es un organismo, la federación no es gubernamental. La federación es una asociación de las mujeres cubanas que tiene que es nacional, y la federación tiene representación en todos los lugares de Cuba, en todos los barrios de Cuba. Pero es, podemos decir, la organización que desde un inicio ha llevado la lucha por la reivindicación de la mujer en todas las esferas, en la económica, en la social.
¿Hacia dónde tendrían que ir las líneas de trabajo ahora mismo en la sociedad que ahora mismo hay en Cuba y después de 50 años de revolución, ¿no?
Bueno, yo pienso que hay que asegurar que se cumpla todo lo que está estipulado en la política del país con relación a la mujer. Yo pienso que hay que lograr que se sigan insertando a las mujeres en la sociedad, que su actividad se siga viendo más, sobre todo en aquellos aspectos donde todavía se ve su presencia limitada, que son en determinados niveles de dirección, que se trabaje más en aquel sector de la mujer que todavía no se ha sumado al trabajo, que se mantiene un poco apartada, sobre todo en las zonas rurales, y en fin, pienso que en eso es lo que hay que seguir trabajando. Repito, habría que revisar los acuerdos, ¿no?, o los documentos del recién finalizado congreso.
Yo supongo, como has comentado, llevas 4 años trabajando en Madrid. Tal vez desde aquí, no lo sé cuál ha sido tu experiencia al llegar aquí y ver un poco qué es lo que se conoce de las mujeres o de los avances de las mujeres en Cuba aquí, ¿no? Porque muchas veces también esos clichés funcionan, ¿no? Se piensa que el vivir en un país económicamente desarrollado va paralelo a eso, y no es cierto, ¿no?
En general, no solo sobre la mujer, sobre todo en Cuba, la información que hay aquí, primero no hay información veraz, casi ninguna, prácticamente todo está distorsionada, las cosas se analizan fuera de contexto totalmente, y por tanto la idea que se llevan es totalmente errónea, información no hay ninguna. Sí creo que aquí el nivel de desarrollo de España es otro. No estamos hablando, España tiene un nivel económico, desarrollo económico, muy superior al nuestro, pero en muchas cosas yo diría que las mujeres de nosotros en algunas cosas están más avanzadas que las de aquí.
Uno de los temas que has hablado en tu charla es el tema del aborto, ¿no? Hace años ya que...
No hay, en Cuba eso ni se discute. A mí me asombra aquí las discusiones que hay con relación a eso. En Cuba eso no se discute, ese derecho lo tiene la mujer desde más de 50 años. Sin embargo, hay quien va a eso, porque sus condiciones personales la obligan o le piden que sea eso. A lo mejor alguien que va por gusto, pero yo pienso que más bien la mujer va a una situación de esa porque no le quede más remedio. Pero eso no se entera nadie, ni es un problema que se discute públicamente. Ese problema en Cuba no existe. Hay una gran campaña de protección a la mujer para que precisamente no tenga que llegar a eso. Eso sí se difunde mucho. El embarazo de mujeres muy jóvenes, esas cosas. Todo eso sí, porque hay una gran educación sexual en las escuelas en Cuba y todo eso se aborda. Pero el problema del aborto en Cuba no es ningún problema.
¿Cuál crees que ha sido el mayor logro para las mujeres de la revolución, gracias a la revolución? ¿Y cuál crees que es la deuda que todavía queda?
¿Con la mujer? Sí. Bueno, yo pienso que el principal logro es la revolución misma. porque de ahí vino todo. Si no hubiera habido revolución, yo no estaría aquí. Porque yo provengo de una familia muy pobre, del campo prácticamente, y nosotros somos cuatro hermanos y estudiamos gracias a que surgió la revolución. Si no, no hubiéramos podido estudiar. O sea que la revolución misma es el principal éxito. ¿Qué hacer? Queda mucho, indiscutiblemente. Queda mucho en la formación de las mujeres, en el reconocimiento cabal de verdad de la capacidad de la mujer, que no en todos los sectores es parejo, no en todos los sectores igual, aunque institucionalmente sí, en la vida real no es así. Es una lucha permanente.
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
El pasado día 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, los grandes medios de comunicación dieron una importante cobertura a la presentación de la lista de países donde, según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, se viola la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras coloca a Cuba en el puesto número 5 entre los llamados depredadores de la libertad de prensa, de un total de 173 países, y lo justifica mencionando la existencia de 23 periodistas independientes encarcelados en la isla. Hay que señalar que estas personas no fueron condenadas por lo que publicaron, sino por recibir fondos e instrucciones de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, es decir, por trabajar al servicio de la superpotencia que impone la guerra económica a su propio país. Estos hechos, que Reporteros Sin Fronteras denomina falaz motivo para su condena, serían objeto de mayores penas si se aplicaran las leyes de Estados Unidos u otros países. Reporteros Sin Fronteras también habla en su web de la brutalidad policial ejercida en Cuba contra estas personas, una acusación sin prueba gráfica alguna. Es curioso que se hable de brutalidad policial en Cuba, donde su población desconoce situaciones tan habituales en tantos países del mundo como los apaleamientos de la policía o las cargas de los antidisturbios. Muchos de los 156 corresponsales extranjeros acreditados en la isla llevan años esperando poder tomar dichas imágenes que sin duda llenarían portadas de diarios y noticieros de todo el mundo. Pero para comprender el porqué de la inclusión de Cuba en dicha lista, es necesario repasar el particular concepto de libertad de prensa impuesto como canon internacional. En el mundo, la inmensa mayoría de las televisiones, radios y diarios pertenecen a dueños privados. Estos medios excluyen las informaciones y opiniones que ponen en cuestión sus intereses empresariales y, en general, la ideología de la libre empresa. Más del 90% de la información internacional es distribuida por un pequeño número de agencias de noticias situadas en los países ricos, que responden a la misma ideología capitalista. Las informaciones y opiniones que puedan dañar la imagen de los grandes anunciantes publicitarios, sostén económico de los medios, no son publicadas. Y los medios de comunicación son uno de los sectores empresariales donde se violan de una manera más intensa los derechos laborales y sindicales, sin que a la ciudadanía se le informe de ello. Para los grandes medios, por tanto, la libertad de prensa es la selección, gestión y distribución de la información y las opiniones por parte de una pequeña élite de empresarios y periodistas que modelan la opinión pública según sus intereses económicos e ideológicos. Para ello, silencian las voces críticas con el sistema capitalista y dan espacio privilegiado a organizaciones que responden a sus concepciones e intereses. Es el caso de Reporteros Sin Fronteras, una organización financiada por grupos mediáticos, por grandes empresas de otros ramos, por organizaciones de extrema derecha como el Centro para una Cuba Libre de Miami y por gobiernos de las principales potencias mundiales como Estados Unidos, Francia o la Unión Europea. Numerosos analistas califican a Reporteros Sin Fronteras como la ONG de los monopolios mediáticos. En esta lógica, no es extraño que Cuba esté en su particular lista negra de depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Los medios de comunicación en el país caribeño son, en cumplimiento del artículo 53 de su Constitución, aprobada en referéndum en 1976, de propiedad exclusivamente pública. Información, entretenimiento, opiniones en los medios cubanos parten de valores, códigos e ideología que son exactamente los contrarios a los de las grandes empresas mediáticas mundiales. Mientras estas hacen un culto permanente a la libertad de empresa, al éxito personal, al consumo, la frivolidad y el individualismo, los medios cubanos resaltan la solidaridad, el sentimiento de propiedad colectiva, la cultura como sinónimo de libertad y la lucha contra los grandes poderes económicos y políticos del mundo. En ambos casos existen unos valores e ideología imperantes, hegemónicos. Pero para Reporteros Sin Fronteras y para los grandes medios, solo los primeros son compatibles con la llamada libertad de prensa. En el citado Día Internacional de la Libertad de Prensa, los medios también dieron espacio preferente a organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, cártel patronal de los medios privados de América Latina, o a la Freedom House, fundación creada por el gobierno de Washington y por varias empresas multinacionales para defender los intereses estadounidenses en todo el mundo. Ambas organizaciones también incluyen a Cuba en sus particulares listas negras de la libertad de prensa. Mientras, periodistas y organizaciones desvinculadas de los intereses de los monopolios mediáticos carecieron de espacio alguno en los medios. Es el caso de la Federación Latinoamericana de Periodistas, que ha denunciado en numerosas ocasiones las campañas mediáticas contra Cuba y el papel nada neutral de Reporteros Sin Fronteras. O el de los responsables del proyecto norteamericano Censurado, que denuncia el silencio sobre ciertos temas de la prensa corporativa de Estados Unidos. Su director, Peter Phillips, denunciaba en 2008 la prohibición del gobierno de Estados Unidos a trabajar en Nueva York a los periodistas cubanos de prensa latina, mientras destacaba que en Cuba existen corresponsalías de CNN, AP o el Chicago Tribune. Esta denuncia, claro está, no tuvo espacio en ningún medio de difusión masiva. Teniendo en cuenta sus mecanismos de censura de información y opiniones molestas, los grandes monopolios mediáticos y los gobiernos de las grandes potencias deberían aparecer en las citadas listas como los principales depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Pero cuando mencionan la libertad de prensa, la élite propietaria de los medios y sus organizaciones dependientes como Reporteros Sin Fronteras se están refiriendo a algo bien distinto a la libertad de prensa. Están hablando sencillamente de libertad de empresa.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
El proceso político de El Salvador también es una nueva luz de esperanza en América Latina. Cuba Información hablaba recientemente con Charo Cornejo. Ella estuvo como observadora internacional en las recientes elecciones en este país centroamericano.
Vamos a charlar con Charo Cornejo. Ella ha sido cooperante en El Salvador y en las pasadas elecciones generales de este país centroamericano, ella participó en esas elecciones como observadora internacional. Hola, Charo. Bueno, cuéntanos igual, para empezar, ¿cómo se llega a ser observadora internacional en unas elecciones?
La forma de llegar es bastante sencilla. Hay diferentes observadores internacionales. Hay unos observadores internacionales invitados por el propio gobierno. Y hay otros observadores internacionales invitados por ONGs. Entonces, yo trabajé en ONGs en El Salvador, entonces en este momento iba a ver a mis amigos, a estar con ellos, y entonces me comentaron, ¿te apetece? Y yo, pues sí, ya es la tercera vez que he estado como observadora en unas elecciones. Y yo, pues sí, además es una forma de vivir las elecciones mucho más cercanas y mucho más integrada en ellas. Entonces, pues es bastante sencillo, el proceso es bastante sencillo. Simplemente vas, te hacen una solicitud las ONGs, ellas te responden por ti y entonces te dan una autorización y pasas a ser observadora, sin más.
Bueno, o sea, que no es la primera vez que asistes a unas elecciones en El Salvador, pero claro, la diferencia, al menos desde fuera, ha visto más grande en este caso ha sido que, bueno, por primera vez la izquierda ha ganado unas elecciones, ¿no? Sí. Bueno, esto, ¿cómo ves tú que va a influir, aparte del evidente cambio de gobierno?
Bueno, aparte del evidente cambio de gobierno, que por primera vez la izquierda ha ganado, dices, sobre todo yo creo que ha creado mucha ilusión. Había una perspectiva clara de ganar el frente, pero siempre estaba la sospecha del fraude, ¿no? Entonces, en este momento, la ilusión es el haberlo conseguido, además de todo, ¿no? Porque ha habido otros dos casos en que la izquierda ganó en El Salvador, pero hubo un fraude muy terriblemente descarado y fue, se anularon las elecciones, las perdieron la izquierda. Entonces, Eso por una parte, ¿no? Luego yo pienso que en este momento histórico en América Latina es muy importante también que un partido de izquierda haya ganado. Ya van siendo mayoría los gobiernos progresistas en Latinoamérica. Eso yo creo que puede crear unas expectativas diferentes de relaciones entre América y el resto del mundo. Entonces me parece importante por ahí. Y sobre todo, pues me parece eso, porque la gente estaba tan convencida de que podía ser posible, pero no lo tenían claro, que eso era de ilusión a todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues yo pienso que la perspectiva es muy difícil, porque así como si han ganado la presidencia, la asamblea no la tienen. Entonces la asamblea al final es la que aprueba las leyes, ¿no? Entonces pues no van a tener que estar todo el día presionando en la calle también para conseguir cambios en las leyes, ¿no? También hay que ser conscientes de que Mauricio Funes tampoco es una persona de izquierda radical, es más bien un socialdemócrata. Entonces, pues bueno, todo eso pues hará falta que los movimientos populares y todas las organizaciones estén presionando en la calle para poder conseguir avances. Pero bueno, yo pienso que en principio todo el mundo estaba muy contento, muy ilusionado, y pienso que se abren perspectivas nuevas y positivas en el país, ¿no? A pesar de la crisis económica, a pesar de todo, todo el mundo estábamos muy ilusionados y creo que ha sido muy positivo.
Bueno, has comentado el tema del fraude. Obviando igual este aspecto, ¿crees que hay algo más? Suponemos que hay algo más que se ha producido socialmente desde las últimas elecciones para que esta vez la izquierda gane.
Sí, hay varias cosas. Por una parte, el candidato. El candidato es un candidato que aúna esfuerzos, ¿no? O sea, no es un candidato del Frente. Es un candidato que no ha estado relacionado directamente con el Frente. Siempre ha sido, era un periodista importante, un periodista progresista, pero no ha estado nunca relacionado directamente con la guerrilla. Y eso también es importante, porque aúna muchos caracteres diferentes, ¿no? No solamente a la gente militante del Frente, sino a muchísima gente de izquierda y a muchísima gente simplemente progresista en el país. Entonces, pues bueno, también rompe con un proceso, o sea, porque hasta ahora parecía que todo era posguerra, y sin embargo en este momento pues parece que ya eso se va eliminando, ¿no? Entonces eso yo creo que ha sido bastante importante, o sea, han elegido bastante, vamos, bien el candidato en ese sentido, o sea, con un candidato claramente del Frente, con un excomandante, pues como los que se han presentado en otras elecciones, yo creo que hubiera sido difícil ganar, y ellos creo que también lo tenían claro, ¿no? Entonces, ese sí que ha sido un proceso importante. Luego también es que hubo unos años en El Salvador en que yo creo que se dedicaron fundamentalmente al trabajo político, ¿no? Entonces, con Safi se dieron cuenta un poco de que había que volver a retomar todo el trabajo con los movimientos sociales, ¿no? Entonces, se integró todo el trabajo con los movimientos sociales dentro de las políticas del Frente, y todo esto pues también ha dado sus frutos. Entonces, yo pienso que es un poco mezcla de las tres cosas, ¿no? O sea, no solamente que no ha habido fraude, porque yo creo que en las anteriores, a pesar del fraude, el Frente no hubiera ganado tampoco, porque no tenía esa diferencia de votos. Pero sí, yo creo que ha sido importante la elección del candidato y que los movimientos sociales han tenido una función muy importante en ese trabajo, ¿no? Entonces, pienso yo que ha ido más por ahí. La victoria del Frente se debe más a eso que no solamente al conseguir que no hubiera un fraude, ¿no? Luego también yo creo que ha influido, ¿no? Más en el tema del fraude, ¿no? La propia presión de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, que también ha mantenido una postura como mucho más de dejar hacer, ¿no? De no injerencia. Entonces, pues, no sé, ha habido un momento, una situación general en América que ha posibilitado esto, ¿no? Entonces, pues bueno, que se sepa aprovechar es lo importante, ¿no?
Bueno, tú has comentado, has mencionado, ¿no?, el hecho de que no se presentara como cabeza de lista una persona reconocida, incluso una persona que tenía algún cargo militar dentro del FMLN. Y bueno, yo creo que a todo el mundo nos viene a la cabeza el caso de Nicaragua, ¿no? El sandinismo, Ortega se presenta, que ya fue cabeza entonces y ahora vuelve a ser, y gana las elecciones. Pero evidentemente el sandinismo de los 80 no tiene nada que ver con el sandinismo que ahora mismo está gobernando Nicaragua. ¿Crees que se puede hacer esa traslación también en El Salvador? Es decir, ¿el Farabundo Martí de entonces es el mismo o no es el mismo que ahora?
El mismo no es, evidentemente. O sea, el Farabundo Martí en la guerra era la guerra. Y dices, en la paz es otra cosa diferente. Además, a lo largo de estos años se han ido descolgando partidos, ¿no? Dentro del Frente. Entonces han quedado una línea. determinada, ¿no? Entonces, pero yo pienso que es una línea bastante coherente. O sea, no es lo de Ortega. Creo que la gente es, en general, es bastante honrada y a mí me da, no sé, como bastante confianza, ¿no? Digo, no es el frente, evidentemente, de una guerra. El frente de una guerra era un frente militar. Esto es un frente político. Es un partido político con sus implicaciones, con sus organizaciones de masas, con sus movimientos populares alrededor, pero con unas características totalmente diferentes. Yo pienso que es importante eso, sobre todo que se apoyen los movimientos sociales para que ellos sean los que de una manera controlen todas las políticas que se puedan hacer a partir de ahora.
Hasta aquí Cuba Información. Si deseáis acceder a nuestra revista en papel, podéis contactar con cualquiera de las organizaciones de solidaridad con Cuba que la reparten. Para conocerlas, entra en cubainformacion.tv. Gracias a todos y a todas. Hasta la próxima semana.